Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Hoy te estaremos contando todo lo que ocurrió al interior de la convención durante esta semana. Comparte, comenta y haznos saber tu opinión respecto a este proceso, para que lo construyamos entre todos y todas.
Y estamos acá en un nuevo capítulo de la Semana Constituyente, el podcast de la Fundación Momento Constituyente, donde resumimos un poco lo que está pasando ahí en la convención y cómo avanza este proceso, que es todo un proceso. Este capítulo está un poquito desfasadito de nuestro cronograma habitual, porque tuvimos un par de problemas, así que estamos grabando aquí martes 15 de marzo, mientras está todavía sesionando el Pleno, votando en particular las normas de derechos fundamentales. Aquí mi nombre es Bárbara Pérez, voluntaria de la Fundación, la hermosa Fundación Momento Constituyente, y desde otro lado me acompaña Juan Pablo Labra, como todas las semanas.
Hola, hola, así es, estamos grabando este día martes, también con las antenitas puestas en lo que va pasando, pero no nos vamos a adelantar a eso que vaya a pasar estos días, sino que lo vamos a retomar en el próximo podcast. Sí, tocaremos algún temita ahí de cositas que se nos vienen en este capítulo de hoy.
Exacto, pasaron muchas cosillas ahí la semana pasada, se votaron hartas cosas. Cada día parece que se votan más y esta hoja en blanco ya está cada día más llena también. Y también pasaron ahí su par de cosillas que traspasan los límites de la convención. Pero como siempre, aquí estamos para hacer este resumen lo más ameno posible de lo que fue la semana del lunes 7 hasta el sábado 12, porque como ya habíamos adelantado, ahora la convención también sesiona los sábados. Así que sin más preámbulo ahí, pasamos a lo que fue esta pasada semana en la convención.
Esta es la actualidad en la Semana Constituyente.
El lunes partió ahí con la Comisión de Sistema Político, aprobando en particular normas del Pleno en relación a la formalización de la ley, formación de presupuesto y consulta indígena, mientras que en forma de Estado liberaron respecto a las cargas tributarias. También derechos fundamentales, comenzó la deliberación de derechos sociales, ahí vimos un poco de lo que ya empezaban a hablar de educación, por ejemplo, que era un tema que no se había tocado hasta el momento porque no había pasado ese lote de normas, mientras la Comisión de Justicia da forma a este Consejo de Justicia y se deja una norma para que termina con la justicia militar. Recordemos que los lunes normalmente no tenemos sesiones plenarias, sino que tenemos sesiones de las comisiones, y normalmente están todas sesionando, solo que aquí hacemos como un highlight de los momentos más relevantes a nuestros ojos también. Ustedes siempre pueden decirnos si es que les pareció que faltó algo. Juan Pablo, el martes.
Martes, no cualquier día, martes 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, donde se conmemora, esta es una fecha que tiene sus tintes, y no fue la excepción porque el movimiento feminista, que es transversal en la convención, también se hizo presente. Hoy misma también estamos teniendo algunos resabios de lo que pasó. Además de las celebraciones propias del día, existió trabajo en comisiones. Y también el comité de ética sancionó a un convencional que venimos conversando ya varias semanas, que es Rojas Vade. Se le sanciona con su remuneración percibida durante estos tiempos por los meses que no ha trabajado. En la Comisión de Justicia se aprueba la cárcel para Piñera, es lo que se va a discutir en el Pleno. Era una de las iniciativas populares de norma que también llegó. También se aprobó la autonomía del Banco Central, Contraloría, Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Defensoría de la Naturaleza, entre varios otros organismos, esto en la Comisión de Justicia. En la Comisión de Sistema Político, el gabinete deberá ser paritario. También surgieron ahí algunos problemas de algunos convencionales que quieren hacer regir esto desde ya, y al menos un integrante de los pueblos originarios. se enmarcaron diversas manifestaciones en torno al 8M, lo que veníamos comentando, y en la Comisión de Medio Ambiente comienza la discusión del modelo económico. Eso, todo eso el día martes 8 de marzo.
El miércoles 9 ya pasó el informe de la Comisión de Sistema Político para ser revisado en el Pleno durante esta semana, ya lo sabemos, que se discuten ya la idea de los partidos políticos, los movimientos sociales. Ahí causó un poco de revuelo esta sí. discusión. También la Comisión de Principios Constitucionales aprobó normas de participación directa y hubo un cambio en la coordinación. Y la Comisión de Derechos Fundamentales recibieron las exposiciones de No Más FP y Con Mi Plata No.
Sí, es el jueves 10 de marzo, tuvimos ya una sesión plenaria. Y esta sesión plenaria tenía en tabla la integración de la Comisión de la Participación Indígena y se votaba en general el primer informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. En el detalle se votaron 50 artículos, de los cuales 14 fueron aprobados, y hoy, martes 15, se está dando a lugar la participación o la votación en particular de estas 15 normas aprobadas en general. Eso tuvimos el día jueves 10.
El viernes tuvimos la sesión plenaria número 67, donde ya empezó a votarse el primer informe de la Comisión de Principios Constitucionales. Se votaron 36 artículos, de los cuales solo 9 fueron aprobados. Esto, igual que con derechos fundamentales, causó estas críticas de parte de algunos sectores respecto a qué tanta responsabilidad hay en las cosas que se aprueban en la comisión y luego pasan al pleno, porque muchas veces tienen una cantidad significativamente menor de votos. Además, la presidenta estuvo ahí en el cambio de mando. Recordemos que este fue el día del cambio de mando. Ya estamos en un nuevo Chile. Literalmente. Tenemos un nuevo gobierno de la última vez que grabamos. Y además se presentó y aceptó la renuncia de Rodrigo Rojas Vade, así que ya es posible dejar de considerarlo un convencional.
Efectivamente. Efectivamente. Lo que no está cerrado es el tema del reemplazo, pero que ya comentábamos la semana pasada en un podcast que está próximo también a salir. Y para cerrar la semana, como decía Bárbara, esto termina los sábados, así que el sábado 12 hubo presencia de la presidenta en la oración por Chile, que fue uno de los primeros actos que realizó el presidente de la República, Gabriel Boric, y sesiona la Comisión de Sistema de Conocimiento. Además, la presidenta María Alicia Quintero recibe a la ministra de Igualdad de España. Todo esto el día sábado 12, y con esto cerramos o damos cierre en el fondo a este primer apartado que tenemos y vamos a desglosar algunos temas porque sí que hubieron temas. Así que vamos a la siguiente sección de análisis más político.
Este fue el resumen de actualidad en la Semana Constituyente.
Bueno, y como ya adelantábamos, algunas de las cosas que generaron ahí un poquito de revuelo es las cosas que se aprobaron en comisión, pasaron en informe, llegaron al pleno y después en el pleno fueron rechazados por muchos votos o que solo se aprobaron una cantidad significativamente menor a la de artículos que llegaban. Uno de estos casos fue Derechos Fundamentales, que presentó 50 artículos que se votaron, de los cuales solo 14 fueron aprobados. Y por otro lado, ahí también pasó con principios constitucionales, que se votaron 36 y solo 9 fueron aprobados. Entonces se abrió este debate de qué cosas están pasando y cómo están pasando desde las comisiones al pleno, si después generan tan poco consenso. De hecho, un ejemplo que han dado, que yo no me acuerdo precisamente qué articulado era, pero sepan perdonar mi cerebro con este calor que ha hecho estos días acá en Santiago, está un poquito fundido, pero han sacado harto esta idea de que hay algunas cosas que incluso tuvieron solo 4 votos a favor, un poco más, y eso es menos de lo que tuvieron en la propia comisión. Ahí no sé, Juan Pablo, ¿cómo lo has visto tú? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece esto?
Sí, yo encontré mala leche, por decirlo menos, en comentarios. Más allá de ir al fondo, primero encuentro, no sé si te pasó a ti, Bárbara, pero a mí me pasaba como en el curso cuando llegaban las tareas, los informes, y habían informes que representan, todos los informes representan un trabajo realizado, una audiencia, son informes extensos donde en la última parte uno ve el articulado que se está proponiendo. Pero antes de eso, antes del articulado, digo, y posterior al articulado, está como un detalle, un desglose de lo que hizo la comisión. Entonces, hay convencionales que han reducido la evaluación, por así decirlo, del informe, lo han reducido solamente a los artículos y han evaluado en el mérito de artículos aprobados. Y ya lo decíamos la semana pasada, si estuviésemos sosteniendo lo contrario, diciendo que se aprueba la gran mayoría, 50 artículos en un caso y 67, y 36 en otro caso, estaríamos hablando de que todo lo que está en comisión ya viene cocinado. Entonces, no hay cómo dejarnos tranquilos. ¿Y por qué? Y aquí hay que preguntarse por qué, en el fondo, esto es tema. Y es tema porque en la semana hay convencionales, dentro de ellos Gaspar Domínguez, que han empezado a hablar del discurso de la extensión del plazo. Ya lo contestábamos en una pregunta que de un podcast de la semana pasada, si no me equivoco, donde conversábamos de cómo operaba la prórroga. Y hay que distinguir entre una prórroga que ya está establecida desde la reforma constitucional y otra que tiene que ver con una reforma constitucional nueva y que requiere ayuda del Congreso. Y eso estaría en discusión. Parece que no estaría en los votos. Pero hay convencionales que han tomado este gran rechazo de norma para decir que, uno, la comisión trabaja poco, que hizo mal la pega y que lo que estarían buscando acá sería una extensión en el plazo forzado. Yo me quiero quedar con la interpretación de que el Pleno está haciendo la pega y que precisamente normas que tienen una coma de más. Yo escuchaba, por ejemplo, la franja de Mauricio Daza y que él habla precisamente que el Pleno lo que está haciendo es que el artículo quede bien delimitado, bien discutido, de manera que después no se pueda alegar ignorancia, no se pueda alegar algún boicot. Entonces, hay que dejar bien claro el artículo. Y por eso es que se devuelven, pero se devuelven para que sean bien elaborados. Y aquí quiero hacer un último hincapié. Recordad que las primeras dos informes que se recibieron en el Pleno fueron de la Comisión de Justicia y de la Comisión Forma de Estado. Y ambos pasaron en su mayoría los artículos y después fueron corregidos en un segundo informe los que habían sido devueltos. Y ahí nadie decía nada, y al contrario, lo que se decía era que venía todo cocinado. Resulta que ahora, en los siguientes articulados, en los siguientes informes de sistema de conocimiento, derechos fundamentales y principios constitucionales, esos tres informes han devuelto mucho más artículos. Y ahora el caballito batalla es decir que son flojos, que hicieron mal la pega y que están forzando una extensión en el plazo. Entonces, me queda esa disyuntiva. Entonces, ¿cómo dejar tranquilo al sector que dice esto? Entonces, he tratado de concluir que no hay manera de dejarlo tranquilo y que todo es un juego de la política nomás, porque también se está jugando el rechazo de salida para algunos. Eso, Bárbara, en mi comentario respecto a este punto, y me quedo con lo mala leche de algunos tweets que leí como de esto de flojera. Creo que aquí no hay flojera. Creo que el Pleno está haciendo la pega.
Sí, a mí me pasa lo mismo y también me viene un poquito esta duda como de si tanto les disgustan las cosas, tanto creen que se debería suprimir desde la comisión. Después uno revisa y no es el caso de todas las comisiones, pero en muchos casos no hay ni siquiera una intención de construir. Las indicaciones suelen ser para suprimir, para reemplazar. De hecho, después lo hacen en el Pleno, cosas que ya se aprobaron en general. La única sugerencia es suprimir o reemplazar. algo que ya se aprobó en general. Y después quejarse sin haber intentado colaborar realmente. Y eso a mí me molesta. Siento que igual son alertas que se pueden prender antes, pero es como que estuvieran esperando a que las cosas mueran en el pleno. Para después decir, sí, yo les dije. Y también sí, me molesta mucho eso.
Sí, yo creo que ese dejar tranquilo, yo sé que no es la mejor palabra, porque aquí no se trata de dejar tranquilo a todos los sectores, si no se puede, ¿no? Pero tampoco como que toda la semana cansa un poco estar leyendo convencionales, no sé si te pasa a ti, Bárbara, pero a mí me cansa, el que todas las semanas haya un discurso nuevo, que todas las semanas se construya algo nuevo. Ya lo decíamos, esto del plazo era una cuestión que se venía quemando 2 semanas atrás. Y el tema del pleno, y el tema de lo, del ¿cómo se llama esto? Del dejar fuera, del pasar máquina, que lo dijimos un minuto, o la censura, el derecho a la libertad de expresión, todas estas cuestiones que nosotros venimos anunciando de una u otra manera, hacen eco, y siguen haciendo eco, y siguen gritándose. Entonces, de verdad, uno hace un recuerdo de los primeros 2 informes versus estos otros 3, y hay una forma distinta, pero también esa forma distinta es precisamente por qué. Derechos Fundamentales presentó un articulado de 50, un trabajo brutal. Y además porque han recibido, solo esa comisión ha recibido 1/3 de las iniciativas populares de norma. Tienen una tarea titánica esa comisión. Y es difícil, y precisamente porque están recogiendo algo que venía desde la calle, que venía desde este poder constituyente que surge desde la gente. Entonces, es un poco hacerse cargo. Yo no me imaginaba otro escenario que no fuese este. No sé si ellos se imaginaban un escenario distinto. Entonces, cuando salen con estos discursos, a mí me genera esa incomodidad. Pero no sé a ti, Bárbara, qué te pasa con Twitter también, porque es una cuestión que uno ve, visualiza estos discursos.
Eso mismo, la verdad. Es una cosa que es agotadora, la verdad. No, no hay otra forma de decirlo. Y da lata, da mucha lata. Pero bueno. Es algo que venía con el proceso. No sé qué otros temitas tenemos ahí en el tintero, Juan Pablo.
Bueno, Bárbara ya mencionaba una fecha tremendamente importante porque el 11 de marzo no era cualquier fecha. El 11 de marzo subía un nuevo gobierno, y aquí no es un podcast del gobierno ni el Ejecutivo, pero sí del discurso, y en el discurso del presidente de la República, cuando menciona que va a haber un apoyo explícito, también estuvo presente la presidenta de la convención, tanto en Valparaíso, como también después lo estuvo en la oración por Chile el día 12. Existe esta conversación, y esta conversación ha generado también nuevamente una como coletazos en el mundo político. Por ahí hay quienes dicen que parte del apruebo o de el proyecto de nueva constitución va a estar en gran medida ligado a la prueba al presidente. No lo creo así personalmente, pero lo cierto es que hubo un apoyo explícito en el discurso del 11 de marzo. Preguntarte a ti, Bárbara, ¿cómo viviste ese discurso? ¿Qué te pareció cuando mencionó este tema de la convención? Que yo creo que sabía que se iba a mencionar. Quizá, no sé si con tanta potencia, porque siento que fue súper potente. ¿Y qué te pasa a ti con esto? Que si el apruebo es la aprobación de uno u otro órgano es traspasable para el otro órgano. Estamos hablando del presidente, estamos hablando de la convención. Bárbara.
No, yo me emocioné, lloré todo el discurso en general. Fue un día muy feliz para mí. Y me parece excelente que haya un apoyo de parte del Ejecutivo hacia la convención, por el simple hecho de que muchas cosas del funcionamiento dependen de la buena voluntad del Ejecutivo. Ya vimos cómo en un primer periodo hubieron muchas cosas que fueron más difíciles, justamente porque no había una buena conexión entre la convención y el Ejecutivo. Por eso igual miro esperanzada saber que existe este apoyo que ya conocíamos, pero verlo reafirmado. Y no sé, no siento que, es que siento que están relacionados y a la vez no. No sé cómo decirlo realmente. Pero siento que obviamente siempre va a haber una forma de conectar ambos, siempre se va a hablar del Ejecutivo y de la Convención como algo que está más amarrado, por así decirlo, sobre todo porque la mayoría, al final era la mayoría de gente que salió electa y que está en la Convención. Gente que fue por el apruebo, el partido, los partidos, la coalición de gobierno también apoyaron el apruebo, hay ideas similares, como siento que igual siempre se va a hablar de, que es lo mismo que pasa, que ya lo hemos conversado, que se habla de la izquierda y no las izquierdas, claro. Y yo siento que va a pasar eso mismo, pero no sé, siento que igual todo sigue siendo bastante incierto, este gobierno lleva un par de días en el poder. Entonces hay que ver cómo se van desenvolviendo las cosas.
Sí, sí, yo o sea, como que también me da un aire, y lo decíamos también hace tiempo cuando estaban en las campañas. Yo me acuerdo cuando estaban en las vueltas presidenciales, que era uno y otro escenario, no era un escenario igual respecto a la convención. Y eso quedó de manifiesto en este discurso del 11 de marzo. Así que yo creo que no nos sorprende. El tema es cómo se reacciona en alrededor del Ejecutivo y alrededor de la Convención con esto, con una cosa que viene también bien discutida en la Convención, que es la separación de poderes. O que un poder no se entrometa o no se haga partícipe directamente del proceso de otro. Y ahí es donde el presidente Gabriel Boric va a tener que tener cuidado, porque va a tener detractores a la vuelta de la esquina. Y si bien manifiesta un avance en el proceso constituyente, respalda al proceso constituyente, no se puede negar que el gobierno saliente también sí hizo ataques, sí hizo pronunciamientos. De hecho, pronunciamientos directos de subsecretarios que tuvimos en el último tiempo y de los ministros voceros, el ministro vocero de gobierno saliente. Entonces, no, para bien o para mal, el gobierno tiene y ocupa una tribuna, y en esto hay que ser cauteloso, hay que solamente tener cuidado. También avanzando con el programa, no quedándonos solamente con eso, vamos a pasar a un tema que generó harta polémica. Y que también viene calentito el problema. Resulta que el día de ayer, 14 de marzo, lunes 14, uno de los convencionales constituyentes, el convencional Marcos Barraza, con cupo del Partido Comunista, fue agredido a la afuera de la convención del ex Congreso, frente al Palacio de Tribunales de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema, y fue agredido por alguien que portaba un pañuelo celeste y que es más ligado con el grupo de los convencionales de derecha. Sin perjuicio de que se desmarcaron todos y que todos...
Pero ahí hay que hacer otra aclaración, sí. Porque eso no era todo.
No, ¿tú lo dices por la franja?
Sí.
Sí, bueno. Bueno, no quería decirlo, pero dale.
Yo creo que es muy importante, porque siento que hubieron un par de palabras muy duras. Yo por lo menos cuando pasó este ataque, que yo lo encontré muy fuerte, como mal que mal, igual estaba como asfixiando un convencional con una bandera.
Fuerte, fuerte esa imagen.
Sí, yo estaba viendo la Comisión de Derechos Fundamentales y Damaris Abarca pidió la palabra y contó que estaba pasando esto. Contó que justamente se trataba de una persona portando el pañuelo de Por las Dos Vidas. Y habló de que estas personas que se manifestaban con esos pañuelos, que se manifestaban por esas ideas, estaban ligadas a este sector, que es este sector de las derechas, porque tampoco es una sola derecha la convención. Y justamente se estaba discutiendo una cosa de indicaciones amigables, una cosa así, yo no entiendo muy bien eso. Y dice como quedan justamente las personas que estaban hablando de indicaciones amigables. Y ahí estalló una discusión y la convencional Marinovich también le dijo como como que casi que no podían relacionar a la persona que había hecho esto con ellos y no sé qué. Pero resulta que esta persona, esta mujer que agredió al convencional Barraza, no era cualquier persona. Es una mujer llamada Elsa Briones que salía en la franja del rechazo, en la parte de la UDI.
Así es.
Y a mí me pareció, o sea, me da pena decirlo así, pero no me sorprende. Y es una lata que no sorprenda. Como es una lata que en verdad como... como
bueno, y si queremos profundizar un poco más, la señora Elsa Briones, no sé si está confirmado, sí, pero yo me pareció impactante porque para hacer un poco de memoria, porque esto fue la campaña del rechazo, o sea, tendríamos que irnos bien atrás, pero esa señora salía en la franja porque señalaba que tenía cáncer. Y yo no sé si tiene cáncer también. Y no.
Hoy no me he metido, pero sí me acuerdo que también señalaba mucho respecto al a no querer cambios violentos en el país y esas cosas. Y
es que por eso.
Acá estamos. Y aparte,
es que por eso.
También está la parte de que, por más que se hayan desligado, que igual el desmarque no fue tanto, también tuvo que ver harto con el empate. Como yo lo condeno,
sí,
no como ustedes que no lo condenan. Como
también
ustedes que no condenan cuando, de hecho, hay la convencional Marinovich dijo como que ella no estaba de acuerdo con las con cómo condenaban o cómo pedían condena a las personas de izquierda porque cuando la amenazaron a ella no salieron a defenderla.
Claro.
Entonces es complejo y no sé, yo creo que fue un acto bien bajo. Y también habla un poco de esta violencia que está instalada en el ambiente, pero que si bien muchas veces pensamos que justamente es súper polarizado, a veces no es tan así, porque de hecho lo señalaba la misma Damaris Abarca, que la semana anterior habían estado toda la semana manifestándose organizaciones por el derecho a decidir y no se habían dado situaciones como esa.
Claro. Claro. No, el tema de la violencia es un tema porque, bueno, nosotros como podcast estamos concentrados en la convención, pero hoy día en la mañana también surgió lo de lo que le pasó a la ministra del Interior, Isquia Siches, en el sur. Y ¿por qué lo traigo a colación? Porque como bien dice Bárbara, ayer sí había gente que iba por el empate, que a mí no me gusta que esto de, bueno, fue violentado a Marco Barraza, pero nosotros somos violentados por el otro lado. Pero en general, en la mayoría, lo que me tocó ver a mí, creo que todos salieron como a repudiar el acto, en su mayoría, y convencionales de derecha también, la misma Marcela Cubillos, por ahí habló de la violencia no es el camino, qué sé yo. Pero hoy día la violencia también fue mucho más mesurada, o sea, leí mucho más empate hoy día, como que, y eso no está bien, no podemos jugar al empate, no podemos, porque una actitud negativa, y por ahí también, en el mismo ambiente de querer empatar, está esta entrevista que hizo Constanza Santamaría y que le pregunta a Gabriel Boric sobre los delitos sexuales versus... un proceso por haber interrumpido un camino privado. Entonces, no podemos como sociedad, digo, estar jugando al empate. Es súper peligroso, porque después uno va a querer empatar situaciones y buscar represalias para empatar situaciones. Entonces, no podemos, sencillamente no podemos caminar por esa vía. Barra, nos queda un tema y estamos como en el tiempo. Hoy día no va a haber sección de preguntas, pero alimentamos la inquietud de la gente que quiera hacer preguntas para la próxima sección. Nos queda un tema que tú tocaste, Bárbara, que tenía que ver con los partidos políticos, movimientos sociales. Jaime Baza, si quieres explicarlo y después lo podemos profundizar, Bárbara.
Yo creo que aquí tú te manejas mucho más que yo, porque tú tienes una conexión igual grande con los movimientos sociales.
A mí me encanta el tema de los movimientos sociales, claramente. Pero es cierto lo que contarle a la gente, un poco dentro del informe del sistema político, que es uno de los que se va a venir, que es uno de los informes más extensos, cerca de 90 artículos, creo. Entonces, viene pesada la cosa, esperemos que no exista esta reacción de hoy les devolvimos toda la pega, pero la Comisión de Sistema Político es efectivamente una comisión que está delimitando las líneas del juego que se va a jugar en política en los próximos años, desde la aprobación de esta nueva constitución, si es que es lo que ocurre. Y dentro de ese juego están viendo cómo se va a representar el panorama político. Y una de las alternativas que viene dentro de la propuesta es que se reconoce la participación de los partidos políticos, pero además de los movimientos sociales. Y esto es un reconocimiento. Creo yo, y muy a criterio personal, que esto es una consecuencia de un decaimiento del sistema de partidos políticos, o que los partidos políticos no han sabido representar y llevar bien la voz de la ciudadanía. Entonces, como una consecuencia de... lo cierto es que también reaccionó todo el espectro de los, llamamos, pensadores, no sé cómo llamarles, Bárbara, a esta gente que... A los Christian Barkin, a la gente como que se toma cafecito con estas cosas. Y reaccionaron todos de manera negativa, como que esto de los movimientos sociales, como digo, lo cierto es que es una consecuencia de, creo yo, todos salieron a pegarle a Jaime Baza, diciéndole que era una mala idea, que esto estaba mal planteado, y habrá que ver cómo le va en la votación en general. Bárbara, ¿qué piensas tú de esto de los pensadores que salieron todos dentro de ellos? Marta Lago, por ahí, Pérez de Arce, etcétera, etcétera, dándole palo a la convención y en este punto específico de la representación ciudadana a través de los movimientos sociales junto con los partidos políticos.
A mí me pasa que siento que se tiene que modificar el sistema de partidos que hay en Chile, pero también siento que los partidos y los movimientos son cosas distintas y deberían funcionar de formas distintas. No sé si me explico.
Claro.
Yo en ese sentido estoy como más a favor hacia ese lado que le dijo a Jaime Baza que era una mala idea, pero sin los insultos, obviamente, que yo vi hartos. Pero también, obviamente, abierta a ver cómo se da la discusión en el Pleno. Sí. Igual quizá iban a salir argumentos que no estoy considerando. La verdad, siento que este es uno de los temas en los que me falta más instrucción. Pero de por sí siento que efectivamente hay una crisis de participación y un deterioro hacia el sistema de partidos que hay que ponerle ojo. Y es un tema que había que discutir.
Sí, claro. Yo creo que diste en el clavo. Yo creo que en el sentido de que es un tema que se tiene que discutir y que pueden haber otras alternativas. Para eso llega el Pleno y el Pleno verá si es que tiene otros mecanismos, pero lo cierto es que, como tú bien dices, es un tema de participación ciudadana. Aquí es un hecho real que la gente participa poco, que para las últimas elecciones participó un 50% y un poco más, pero tradicionalmente no habíamos llegado ni al 40%. Tuvimos presidentes con 26%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Queremos fomentar la participación ciudadana. Y la constituyente, la convención, se tiene que como jugar a inventar cosas y que conecte con la ciudadanía. No sé si la de los movimientos sociales es la mejor idea, pero yo creo que es en ese punto, es de darse cuenta de una problemática real, que es falta participación. Y dentro de ese faltar participación, una alternativa es abramos la oferta, que exista más oferta programática. No están solo los partidos, sino que también está esto otro. Y puede sonar muy ridículo, pero hay gente que con solo escuchar el nombre partido político es que dice, no quiero tener nada que ver, no quiero hacerme cargo, no quiero entrar. Entonces, ponle movimiento social que probablemente, como bien dice Bárbara, quizá dentro de esa lógica termine funcionando igual que un partido, no existe una diferencia real, pero la gente por el nombre quizá entre a un movimiento antes que un partido. No lo sé.
Ese es el tema, porque por ejemplo, de hecho una de las polémicas que yo me acuerdo que se dio harto como con la existencia de la lista del pueblo, por ejemplo, tuvo que ver con que muchas veces se sentía que exigían los mismos derechos que un partido político, pero sí los mismos deberes, sí los mismos estándares de transparencia, por ejemplo. Y eso igual es peligroso hablando de política. Porque abrís un nuevo capítulo de vicios.
Claro, efectivamente.
Entonces siento que algo que se tiene que conversar en una discusión importante y siento que todos, todas y todos deberíamos informarnos al respecto para poder opinar y además cachar bien qué es lo que está pasando.
Sí. Yo y para cerrar, Bárbara, ahí, yo también un condimento más, en el fondo, es hacerse cargo de los mundos y los independientes también. Tú bien mencionaste la lista del pueblo, pero también están los no neutrales en la convención actualmente, también entraron los movimientos sociales, también entraron independientes, independientes como Logan, pienso en Daza, dentro de otros. Entonces, hay que hacerse cargo de ese bloque del mundo político que también tiene que tener un espacio. Y también tenemos que hacernos cargo de lo otro, los republicanos, el partido de la gente, qué es lo que pasa en verdad. Entonces, quizás no es la mejor de las soluciones, habrá que ver cómo se decanta, pero llama a que nos sentemos a discutir esto. Y creo que es súper necesario. Eso va.
Eso mismo. Y con esas grandes palabras ahí de Juan Pablo, vamos cerrando el capítulo de hoy, que como decíamos, no tenía esta sección de preguntas que ya estábamos empezando a instalar. Pero volvemos a instarlos a que nos pregunten lo que quieran a través de nuestras redes sociales personales, como las de Momento Constituyente, para que podamos hacer de este espacio más colaborativo, más informativo y quizás nosotros descubramos que nos estamos enfocando en las cosas equivocadas. Y también ayudar a resolver dudas que incluso si es que nosotros no tenemos las respuestas, seguramente alguien en el maravilloso grupo de Momento Constituyente sí las tiene y siempre estamos ahí apoyándonos con nuestro hermoso equipo de la Fundación. Ahí nos vamos a estar escuchando la próxima semana con todo lo que pasó hoy, de hecho, también en el pleno, que yo por lo menos estoy emocionada mientras estamos grabando esto. Ahí la dejo. Juan Pablo, un honor de nuevo hacer este programa contigo y nos estamos escuchando ya la otra semana.
Igualmente, varón.
Gracias una vez más por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente. Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir o pensar de Momento Constituyente. Nos vemos la próxima semana.